El alcalde de Toronto, John Tory, tiene una nueva posibilidad para expandir los poderes de alcalde fuerte. Esto le permitirá aprobar algunos estatutos, incluso con un voto minoritario del Consejo Municipal, es decir, 8 de los 25 concejales de la ciudad. Pero no es la primera vez que vemos esto o que escuchamos de ello. Fue en septiembre de este año que se aprobó por primera vez la Ley de Alcaldes Fuertes. Ya en ese momento, la ley fue polémica y hoy da muestras de querer tener más fuerza. Por esta razón, invitamos a la recientemente posicionada concejal por el distrito de Davenport, Alejandra Bravo, con quien ya hemos conversado en CHHA 1610 AM. Y por eso le queremos dar la bienvenida. ¿Cómo está, concejal? Me da mucho gusto saludarla. Felicidades por su nuevo cargo.
Muchas gracias y es un honor estar aquí con ustedes.
El honor es nuestro. Muchísimas gracias. Bueno, un pronunciamiento de su parte sobre la Ley de Alcaldes Fuertes no es nuevo. No solo porque ya hablamos de esto en una entrevista en la que usted participó con nosotros como candidata, sino porque además su primer comunicado de prensa, incluso antes de la primera reunión del Consejo, ya ha tenido que referirse a dos leyes que han sido polémicas en estos días, Alejandra. Y en ese comunicado usted dice este proyecto de ley, refiriéndose a la extensión de poderes de los alcaldes fuertes. Es antidemocrático y socava el principio básico que gobierna a la mayoría con los votos. Desde su perspectiva, ¿cómo se sustenta esta afirmación, Alejandra?
Bueno, en este momento tenemos un ataque en contra del principio fundamental de que para tomar una decisión en una junta directiva o en un gobierno siempre es por voto mayoritario. El principio de que gobierna la mayoría es algo que es fundamental en la definición misma de la democracia. En este caso, tomar decisiones en la Municipalidad de Toronto y también un poder que se le otorga a Ottawa por la provincia significa que se tomarán decisiones que nos afectarán a todos con solamente un tercio del Consejo. Entonces, lo que aquí está en juego es un principio muy importante. Hace poco tiempo, los votantes en Toronto hicieron una elección y nunca durante el debate, durante la campaña, compartió el alcalde de Toronto de que había pedido a la provincia este poder que es fundamentalmente antidemocrático. Entonces, el pueblo de Toronto aquí no ha tenido la oportunidad de informarse, de considerar si apoya esta política, ni de hacerse oír a través de las personas que nos representarán a todos. Por otro lado, también cabe recalcar que este es el consejo más diverso, con personas de color, con personas inmigrantes, en la historia de Toronto. Y en Toronto el lema es la diversidad es nuestra fuerza. Y esto finalmente se está viendo reflejado en el Consejo. Y antes de que comencemos nuestro mandato, ya se nos ha limitado, se nos ha minimizado como nuestra voz, nuestra capacidad de representar a las comunidades que nos han enviado aquí a hablar de los temas tan importantes como la crisis de la vivienda, de transporte público, de la crisis climática.
Uno de los argumentos que pues expone tanto el premier de la provincia de Ontario como el alcalde de la ciudad de Toronto es que hay una deficiencia o una crisis de vivienda y que esta es una vía para poder solventar esa crisis. ¿Qué opina usted de ese argumento que exponen ellos frente a la posibilidad de esta ley?
Es una herramienta para implementar una agenda que se define en el gobierno provincial, que se lo define el Premier Ford. Incluso en Toronto, nuestro alcalde pidió poderes más allá, o sea, que la capacidad de poder gobernar con la minoría del Consejo. Pero también eso es una herramienta para implementar una agenda provincial. Y el problema es que esa agenda provincial se argumenta que va a ayudar a la situación de la vivienda, pero de hecho la dirección que se está dando por la provincia, la agenda de la provincia es minimizar la autoridad de la Municipalidad de Toronto para poder proteger, por ejemplo, la vivienda accesible para cuando hay situaciones en que se propone demoler, por ejemplo, un edificio donde hay apartamentos en donde la gente puede pagar el arriendo. La Municipalidad de Toronto actualmente tiene la capacidad de exigir de que esas personas sean adecuadamente puestas en una situación en que puedan volver al edificio y pagar el mismo arriendo. O sea, si la gente, esta herramienta va a desplazar a más personas que están en situación de bajos ingresos y que están en este momento tienen una vivienda estable. Segundo, va a minimizar la capacidad de la municipalidad de tener los recursos para proteger a los arrendatarios, para poder incrementar la vivienda accesible. O sea que se justifica esta apropiación de nuestros derechos realmente como ciudadanos y como concejales de gobernar por mayoría con la excusa de crear vivienda cuando de hecho la prioridad provincial va a resultar en dañar la capacidad de la municipalidad de proteger la vivienda actual y de incentivar la creación de mayor vivienda a un precio que no es precio de mercado. Hoy se sabe que en Toronto un apartamento de dos dormitorios está costando más de $3,000, casi $3,500. Cuando el salario promedio está por ahí por $43,000 anuales, ¿quién puede pagar eso? ¿Quién puede encontrarse en una vivienda digna con esos precios?
Y con el salario mínimo en 15.50, digamos.
Eso. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una deliberada, cruel política que va a resultar en mayor personas que se encuentran viviendo en la calle.
Alejandra, ¿cómo está la relación o la conversación con pares, igual que usted, que son concejales o concejalas recién electos? En cuanto a esto, ¿hay alguna unión de los nuevos, del nuevo equipo del Consejo de la Ciudad?
Aunque solamente tres de los siete recientemente electos, o sea, los nuevos concejales, se han hecho declaraciones públicas, hay unanimidad de que no solamente la ley de alcaldes fuertes, sino que también la ley de gobierno por minoría, por voto minoritario, que es una preocupación compartida. Y también yo creo que si se hiciera como un sondaje de los concejales que vuelven, que han sido electos en una elección anterior, también hay gran preocupación. O sea que esta es una preocupación compartida porque no se supo que esto venía. O sea, la ley de alcaldes fuertes, que significa que los alcaldes pueden definir el presupuesto de la municipalidad y contratar a los funcionarios públicos al nivel más alto y también definir quién va a liderar los comités de la municipalidad, eso ya se debatió. La ley 39, o sea, lo que está en juego en este momento es algo que lo pidió el alcalde Tory, no en la vía pública, sino que privadamente se lo pidió al Premier Ford, y ese es el problema, esa es la crisis actual. Eso es lo que yo pedí, que al alcalde que reconsidere, que retire su pedido a Premier Ford, porque y es por eso que también se han declarado tantas, desde el Globe and Mail hasta cinco alcaldes, antiguos alcaldes, se han declarado, porque el principio democrático de que las decisiones se toman en voto mayoritario es algo que todos lo conocemos, y no hay ninguna junta directiva de una organización comunitaria o de una junta directiva de una corporación privada o en ninguna legislatura en Canadá donde esto se practique. Y si esto se va a imponer en Toronto, creo que debemos temer de que suceda en otras municipalidades y también en otras entidades de gobierno, porque aquí lo que prima es el interés provincial, y yo no, evidentemente que yo no estoy de acuerdo con las direcciones que está tomando este gobierno provincial, que no es solamente en relación a la vivienda, sino también a cómo se va a definir el transporte público, el transporte en general, y por supuesto la justificación de que hay que destruir el Greenbelt, que es un área que está en torno de la gran área metropolitana, que se protegió para que nuestra región tuviera dos cosas. Una es una fuente de comida, de productos agrícolas para protegernos, y durante la pandemia vimos lo importante que es tener una economía local, y segundo, que esa protección es una protección ambiental para evitar un catástrofe climático, por ejemplo, para que sigamos teniendo una fuente segura de agua, y también otros temas, que las inundaciones, etcétera, que han afectado a tanta gente.
Alejandra, esta ley que amenaza la, pues, con construcciones urbanas en la zona del Greenbelt, del Cinturón Verde de Toronto, esta ley 23, ¿tiene relación con la 39 de la ampliación que se está discutiendo?
Exactamente. Si uno, 39 da poder al alcalde de Toronto de realmente poder hacer lo que quiera con una minoría de votos. O sea, esos cambios a la gobernancia de Toronto son a dirección provincial. O sea que todo esto es como un triángulo. El triángulo comienza con las directivas provinciales que contienen este tema de pavimentar y construir en el cinturón verde de la gran área metropolitana, uh-huh, y también de minimizar las protecciones a los arrendatarios. Y también el tema de disminuir la capacidad municipal de incentivar y de proteger la vivienda a precios accesibles. Uh-huh. Y esto, los poderes superiores son para implementar esa agenda. Entonces, en realidad, ¿quién gana aquí? Quien sale con la mayor parte del poder es Premier Ford.
Y bueno, mucha tela que cortar también en torno al tema del Greenbelt, porque en campaña el Premier Ford dijo que no tocaría esta área, ¿no?
También aquí se ve por qué en la elección provincial votaron 43% de la gente que tiene derecho a votar. En la municipalidad fueron 29%. Entonces, cuando durante las campañas los políticos mienten o no comparten su verdadera agenda, eso realmente ataca el sentido en la población de tener apego o de creer que la democracia es una herramienta para ver que mejorías en la vida material de la gente. Y por eso estamos aquí, para proteger lo que es un concepto básico, porque a través de nuestros votos y de nuestra voz reflejada en los concejales que elegimos, podemos por lo menos tener incidencia de alguna forma en las decisiones que nos afectan. Y de esto se trata.
Pues Alejandra, se nos va el tiempo, pero una última reflexión que pueda tener usted ahora como representante de la ciudadanía, pues que...
Bueno, para mí es muy importante, y me reconozco como latinoamericana aquí en el Consejo. Mi mayor interés es nuestra economía, nuestra sociedad sea más democrática, para que la gente tenga la oportunidad de hacer una buena vida con una vivienda digna, un trabajo digno y también con las protecciones que significa tener un ambiente, un medio ambiente y un clima estables. Entonces, lo tomo muy en serio y también para mí es importante tener esta conexión con la comunidad, no solamente de mi distrito, sino también con los latinoamericanos en esta zona, en esta área, y estar aquí para que todos podamos ver que nuestra participación es fundamental. El jueves en el Consejo, en la tarde, después de las 12, hay oportunidad de venir al Consejo para participar y ver cómo funciona la democracia. Van a haber muchas personas que van a estar ahí para presenciar el debate sobre estas leyes que se están estamos tratando. Así es que me gustaría invitar a todo el mundo que considere venir a Queen Street West, aquí en el municipio, para ver cómo funciona su gobierno y también para presenciarse de que ojalá tengamos muchos más concejales latinoamericanos en el futuro.
Aceptaremos la invitación, Alejandra. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.